videoteca de los tíos.
¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este programa llamado La Biblioteca de los Tíos. Mi nombre es Jair Cardoso. Tico Carrajal, ¿cómo está?
Pues un poco molesto, le tengo que decir.
Ay, ¿qué hice ahora?
Pues no sacó la basura, señor. Tiene 3 días ahí acumulándose.
Yo no puedo tirar una basura, una bolsa que todavía no está llena. O sea, pero
ya vio cómo estamos llenos de larvas de mosca.
A ver, pero nomás le quiero decir, ¿quién tira la comida ahí? Yo no tiro comida, tiro el papel, pero usted corre a aventar el café, bueno, el frijol,
eso sí es cierto,
el huevo.
Sí, es cierto,
y eso
sí
se es tira, se tira mucho. Mire, sí. Yo no tiro, disculpe.
Que su resto de calamar frito
usted,
a la bolsa. Discúlpeme
ustedes,
¿no?
Discúlpeme ustedes a las personas que tengamos que andar ventilando estas cosas, pero es un negocio. Pero yo no puedo estar en todos lados, no puedo teletransportarme.
Es que estamos grabando en medio de la podredumbre, señor.
Es que yo no puedo teletransportarme.
Yo lo que necesito es que abramos las ventanas del videoclub, dejemos la puerta un poco abierta porque esto es un hervidero de moscas, señor.
Pero algo se va a meter, nomás con que no se vaya a meter algo. Cierren la boca, cierren la boca el día de hoy porque miren, yo esta les tengo que decir que pondría el audio, pero yo le dije a mi tío Cuacarraquear, le dije, quiero hablar en verdad de una de las películas que son muy aventadas, por no ponerle ningún título mamador. Muy aventadas, muy ninguneadas, muy quítense para allá, muy ahí nos vemos, muy si no lo hace la videoteca de los tíos, nadie más lo iba a hacer. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
Hoy vamos a platicar de una película de 1986 que en nuestra opinión es uno de los grandes clásicos del cine de terror. Se llama La Mosca.
¡Vámonos! Así es, La Mismísima Mosca.
Sí, vaya que es un peliculón.
Ya dígales que no tenemos moscas aquí.
Sí tenemos moscas, pero no son tantas como usted podría imaginar.
O no son tan, de repente, tan asquerosas. Bueno, primero, y antes de que me platique un poco más del contexto, logro verla
claro
últimamente.
Sí, claro, la volví a ver para esta videoteca y francamente estoy sorprendido. Es una de esas películas que yo vi pues muy en la infancia fue...
A ver, le quiero... Perdóneme.
Es un grande shock, ¿eh?
Perdóneme, tío, al que lo interrumpa, pero esta también entra dentro de ese pequeño jarrito de películas que uno no debieron ponerle de niño.
Sí, películas que me dañaron la cabeza, sí. Sin duda. Y si usted no ha visto La Mosca, prepárese porque esta es una de las películas más repulsivas, más enternecedoras, ajá, y más dramáticas del cine de terror de los años 80. Que si tu Freddy Krueger está bien, está divertido. Ajá. Que si tu Jason Voorhees está bien,
que si tu
se le va a pasar bien, que si es un poltergeist, que el payasito de poltergeist sí da miedo, pero la mosca es la humanidad.
Sí.
Uy. Y eso te toca el corazón de una forma brutal. A mí, de verdad, es que emocionalmente la mosca, ahora que la volví a ver, híjole, me hizo daño, señor.
Ah, ¿poco sí? Sí. Digo, mire, yo no es que yo venga con la tarea mal hecha, pero sí quería, digamos, darle con esos pequeños recuerdos que tenía de La Mosca. Fueron muchos. De verdad, La Mosca yo la he visto, la vi de niño en pedazos y como podía y así. Y digo, no, en la casa no teníamos censura ni de la 1 ni de la 2. Uh-huh. Y la veíamos recurrentemente como hasta para que se nos quitara la asquerosidad. Es decir, yo la he visto unas 30 veces.
Es que sí, es una de esas películas que en su momento se convirtió en de las clásicas del videoclub, sin duda.
Pero, a ver, yo se la pongo así. ¿Usted en este momento se la recomendaría a alguien menor de 16 años? Pero por supuesto que no.
Creo que no es una película que tenga que ver una persona menor de edad. Definitivamente nosotros, los tíos y las tías que están escuchando esto, somos producto de otra época. Y creo que esta película sí te puede dañar la cabeza un poquito cuando la estás viendo. Porque sí ocurren cosas y ves cosas gracias al fantástico maquillaje de esta película, que creo que no se deberían de ver hasta que uno esté preparado para hacerlo, ¿sabes?
Exacto. A ver, y ahí les va. Ahora yo quiero comenzar, pero ustedes no lo han visto. En ese momento pueden parar esta grabación, ir a buscar La Mosca, o pueden seguirle aquí y ver si se les antoja esta película.
Mire, como referencia, está en Star Plus.
Ah, ok.
Ahí la pueden encontrar.
Es verdad,
está
claro.
En Star Plus, pues, es una película de 20th Century Fox. Entonces ahí está La Mosca 1 y La Mosca 2. Evítese La Mosca 2,
sí,
vea La Mosca.
Sí, yo sí la veo a 2, pero ahí le va. La película trata de algo que vamos a desmenuzar en unos minutos más, sobre el director, sobre en qué andamos y todo, pero eso es lo que usted va a poder encontrar en el tráiler. él era un científico, buena onda, diferente a lo mejor como para su tiempo, está buscando cumplir su meta de teletransportación, ¿no? ¿Qué teletransportación? Que tú, imagínense este concepto tan precioso que todos hemos querido tener alguna vez en la vida, de decir, quisiera estar, quisiera largarme en este momento sin pasar por todo este trámite. Pues bueno, lo estaba haciendo a través de dos máquinas, es lo que usted puede ver, pero en esa máquina, al momento de teletransportar, de que todos sus átomos y moléculas son desintegrados y nuevamente integrados en otro campo y en otro espacio, pues bueno, todo al parecer salía bien después de varios experimentos, que también usted puede ver en el tráiler, pero en esa integración y desintegración, una mosca entra dentro de este cubículo, dentro de esta cámara que sirve para teletransportarse, y ahí usted puede continuar viendo las cosas que siguen sucediendo en este tráiler, convirtiéndose pues en una cosa terrible. Es así como es este previo a esta película llamada La Mosca.
Es que es fantástica. La premisa es ciencia ficción pura.
Pura, güey.
Ciencia ficción pura, porque estamos teniendo, primero que nada, la figura de un científico que es interpretado por Jeff Goldblum, que se llama Seth, que es un hombre sensible atrapado en su trabajo, lo cual eso lo hace, inmediatamente tú empatizas con esta persona. O sea, de verdad es que Seth es un buen tipo dentro de la película.
Sí.
Muy ensimismado, eso sí, como mucho genio, como mucha persona que está, pues de hecho vive en su lugar de trabajo, o sea, vive en el mismo laboratorio donde está haciendo estos experimentos y dedica todo su tiempo a eso.
Como, ¿no?, nosotros, o sea, que vivimos aquí en la biblioteca.
Es cierto, sí. Pero aquí lo que nosotros probemos es entretenimiento. Ajá, aquí muy pocas cosas pueden salir mal. Ajá. ¿O no?
¿O no?
Pues bueno, él está dedicado en cuerpo y alma 24 horas del día a cumplir esta fantasía, a cumplir este sueño de rebasar los límites de la ciencia para lograr eso que es la teletransportación, lo cual de nuevo es objeto de ciencia ficción.
Sí.
O sea, lo hemos visto en Viaje a las Estrellas, lo hemos visto en muchísimas películas, sí,
claro,
¿no?
Uy, bueno.
Y es una gran fantasía del
salto
ser humano.
Salto cuántico. Ajá. Uf.
O sea, decir, yo me meto por esta puerta y aparezco en Hawái.
Eso, exactamente.
¿No? Sin necesidad de hacer un vuelo de 12
hasta
horas.
Los supersónicos, vaya.
Exacto.
Así de fácil,
sí, sí,
¿no?
Sí. Totalmente. Entonces, bueno, esta premisa de las de tan pura ciencia ficción, lo que tiene fantástico esta película, en mi opinión, es que de repente da el giro y se convierte en dos cosas que me parecen fantásticas. Primero, una tragedia de amor.
Bush. Ajá. ¿Sí? Claro.
Y en segunda, el horror físico.
Es que eso es lo que trauma. Bueno, yo no me acuerdo muy bien. O sea, la tragedia de amor, pues claro. Es un sí, claro, es una tragedia de amor.
Es una tragedia de amor.
Es un
Romeo
y Julieta por ahí, por el estilo, kind
sí,
of, güey.
Sí, sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Es un
totalmente.
Es Hamlet, o sea, si no, o sea, es algo ahí muy poético.
Es
vaya.
Una tragedia,
eso es lo que quería
poética.
Decir.
Sí.
Eso es lo que quería decir.
Exacto. Es okay. Una tragedia de alto nivel, por así
exactamente,
decirlo, ¿no?
Exactamente.
Donde usted, si se presta al viaje emocional de esta película, al final le aseguro que su corazoncillo se va a apachurrar. Porque es terrible. Pero también estamos experimentando algo que a mí me parece fantástico, que es esto que llamamos el body horror, el horror del cuerpo. Y para poder entrar a hablar de esto, creo que es importante hablar de quién dirige,
a ver, no,
y
pues
dónde
ya
estábamos.
Usted,
¿no?
Usted se ve que se muere de ganas. Se muere de ganas. Sí.
Ya
es
estaba,
que es de esos.
Yo tenía mis manitas como moscas frotando.
Ese señor que quiere hablar de este director, por favor.
Yo voy a juntar mis manitas como mosca cuando se acerca a su popocito de perro.
Platiquemos.
O a su terrón de azúcar,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Tenemos que hablar de David Cronenberg, un director de origen canadiense que es reconocido como uno de los grandes artistas del cine de horror y que especialmente ha hecho de esto que llamamos el body horror, el horror del cuerpo, el horror físico, pues podemos decir que es su especialidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La Mosca está inspirada en un cuento corto de 1957, que curiosamente fue publicado por primera vez en la revista Playboy. Esto es importante decirlo porque, pues, esta revista, además de tener fotos eróticas y mostrar mujeres en esas épocas, servía como escaparate para historias cortas, ¿sabes? Llegó a escribir ahí Ray Bradbury y muchísima gente muy importante, ¿no? Entonces, bueno, la historia original de La Mosca se publica en 1957 en una edición de la revista Playboy. Un año después, en 1958,
o sea,
hace una primera.
Para los que decían que es que yo veo Playboy por las historias, pues sí.
Pues sí,
sí.
Pero en 1957,
sí,
no en
sí,
1990.
Sí.
91, como sí, usted, sí, señor. Sí, sí, ahí sí, sí era nomás por caliente.
Sí, sí, sí. Ok, bueno, perdón. Ajá, sí, luego.
La verdad. Pero bueno, 1957, grandes plumas escribían en Playboy. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Un año después se lleva por primera vez al cine, ni más ni menos que con el señor Vincent Price en el elenco.
Vincent Price.
¿No? Darkness falls across the line.
I'm Vincent Price.
Perdón, pero es que uno sí habla de Vincent Price. Estamos hablando del Duque del Terror, sí, claro. ¿No? O sea, es la voz de Thriller. Uf. Y bueno, protagonista de las grandes películas clásicas de terror. Bueno, él es parte de la película original de La Mosca. Y en 1986 tenemos una nueva versión que, ojo, no es un remake como tal, ¿eh? No, es una nueva adaptación, ajá. ¿No? Es una adaptación libre con nuevas ideas que refresca la historia del cuento original. O sea, no es un remake de la película original. Que si usted la vuelve a ver, la original, de hecho, también es bastante divertida y es buena, ¿eh? Sí es diferente a la versión del 86, pero bueno, hablemos de La Mosca de David Cronenberg y por qué es importante, ¿no? Unos años antes de que David Cronenberg entrara a dirigir La Mosca, él estaba trabajando en otras cosas. De hecho, ya le habían propuesto que él dirigiera La Mosca y él dijo que no porque él tenía, pues, una encomienda que quería llevar al cine. Ni más ni menos que una película que a ti te gusta un montón y que te aseguro que no sabías que le iba a dirigir David Cronenberg.
A ver.
Total Recall.
No manches, órale.
Él iba a dirigir Total Recall.
Eso hubiera estado bueno.
Hubiera estado brutal.
Sí, digo, de por no sí es que, un cochinero.
No es que quien la dirigió haya hecho un mal trabajo. Me parece una gran película de ciencia ficción. Pero originalmente él iba a dirigir David Cronenberg y iba a ser producida por Dino De Laurentiis. O sea, de esos productores griegos de esa época ochentera que lo que tenían era dinero, ¿no? O sea, aventaban dinero por todos lados. Por eso dijo que no a La Mosca. Pero cuando se le cae el proyecto y ¿sabe qué? Mejor sí quiero, señor. Sí quiero hacer La Mosca, pero el guión que usted tiene me parece que es malo. Yo necesito escribir mi propio guión basándome en lo que ya hicieron y que me den un poco de libertad creativa para poder empezar, pues, a desarrollar esta historia que, ojo, no va a ser un remake de lo que ustedes hicieron en los 50. Entonces, pues, tenemos esta nueva versión, ¿no? Que, como bien dice, nos cuenta la historia de un científico que lo que quiere hacer es probar que la teletransportación es posible. Uh-huh. En ese proceso, en una cena de negocios, en un evento básicamente de RPs, ¿no? Porque él trabaja para una gran empresa y, bueno, pues ahí se conoce con una reportera, con una autora que se llama Verónica, que es interpretada por Gina Davis, ¿no? En la mejor época de Gina Davis, ¿no?
Claro.
Sí, la verdad es que los dos son bellísimos. Wey, o sea, Jeff Goldblum se ve espectacular, es guapísimo.
Mamadísimo, con un cuerpo de...
Y Gina Davis es hermosa en esta
Gina
película.
Gina Davis está ahí de que wow.
Ambos protagonistas son de verdad bellísimos. Bueno, pues se conocen ahí y ella se empieza a fascinar por esta figura de un científico que es sensible, inteligente, brillante, un poco como desajustado social, porque ella viene de una relación, pues, bien jodida con un tipo, ¿te acuerdas?
Ajá,
que
claro.
Está con un güey ahí muy abusador y muy violento y medio, pues, muy mal rollo, ¿no? Ella se empieza a relacionar con él, él le empieza a contar un poco de su vida y él le ofrece la exclusiva, ¿no? Lo cual.
Sí, claro, acuérdense que siempre. A ver, acuérdense que siempre que alguien quería tener una cámara, porque aquí necesitamos que tuviera una cámara, pues solamente los reporteros podían acceder a una cámara en los 80s.
Ah, ¿okay? Sí, entonces aquí no había que tu YouTube.
No había que ser. Por eso Abril O'Neill era con las Tortugas Ninja.
Así es.
O sea, necesitabas la parte de reportera, necesitabas a Vicky Vale.
Ay, también. Qué bonita referencia. O sea,
¿sabes? Entonces, bueno.
And where is the Batman?
Ajá, entonces,
bueno, pues sí, te necesitaba una reportera. Y bueno, ella va con él a su lugar de trabajo y le hace su primera demostración de que la teletransportación es real. Primero lo hace con objetos inanimados, uh-huh, es decir, uh-huh, con frutas, con piezas, plumas, que no tienen vida, uh-huh, exacto. Y pues ella se fascina, ¿no? Dice, wow, esto está increíble. Y pues mi siguiente paso, dice él, es probar que lo podemos hacer con animales y con personas, ¿no? Entonces, bueno, él le ofrece la exclusiva, no de un artículo, de hacer un libro alrededor de esto, lo cual, pues imagínate, ¿no? O sea, te ofrecen la exclusiva. Es Lois Lane entrevistando a Superman, ¿sabes?
Exactamente.
O sea, la exclusiva que va a cambiar el mundo, ¿no? Imagínate, de verdad, la exclusiva de la transportación. O sea, es el invento más importante.
Yo lo leería, claro. Sí lo compraría. ¿No? Primero compraría el de Britney y luego ese.
Totalmente.
Ajá, sí.
Pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en este proceso, pues, empieza el escarceo del amor.
Ajá, ¿no? Claro.
Se empiezan a dar cuenta, pues, del lado humano de cada quien y empiezan ahí, pues, en una, pues, en un coqueteo y de repente, pues, empieza la relación, ¿no?
Y varias relación. Hasta donde yo me acuerdo había mucha relación.
Sí.
Mucha relación ahí, güey. Sí, 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 sí. O sea, ¿sabes cómo?
Sí, sí, sí. Pues, básicamente, pues, se enamoran uno del otro. Ajá. Y él empieza. Lo que está bonito también es ver el proceso de este científico que siempre ha estado obsesionado con su trabajo, pues, empezar a conectar con la humanidad, ¿no? A través de la figura de Gina Davis. Y cómo, pues, empieza a mostrar como más tierno, como más sensible y empieza a compartir cosas. Y es entonces cuando, pues, él empieza a hacer los primeros experimentos para tratar de teletransportar algo vivo. Y creo que es una de las primeras escenas de terror terribles, ¿no?
Es terrible. Bueno, primero es un animalito, ¿no? Primero es un animalito, un chambu babuino, un babuino.
Un mandril.
Como un mandril, ándale. Muy, muy buena onda. En el que, bueno, pues todos creímos que realmente lo iba a teletransportar a la primera. Pues realmente creo que nunca uno está listo durante toda la película. Nunca estás listo para saber a dónde te va a llevar esa escena.
Exactamente, porque lo que vemos es que, fíjate cómo es tan inteligente la película y el guión, que incluso tiene cuestiones como de inteligencia artificial, porque él de hecho responde preguntas y se comunica con la máquina a través de un teclado, ¿no?
Ajá, ajá, ajá.
Entonces es como si estuviera, digamos, platicando con un colega científico sobre los procesos, pero es una máquina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el proceso en el que teletransportan a este mandril, por así decirlo, cuando la máquina lo recibe en el otro extremo, lo que hace es que las partículas las voltea y entonces es como si usted agarrara, ¿cómo podemos decirlo para que no suene
como
tan
que,
grotesco?
Como que lo cosieron al revés, pues.
Haz de cuenta que agarras un mango y lo volteas con todo y cáscara y le sacas el hueso hacia afuera y todo el jugo y la pulpa. Eso le pasa al mandril y visualmente es terrible, es asqueroso.
Wey.
Es tristísimo ver cómo se está moviendo todavía porque siente y está vivo, que tiene sus órganos al revés.
Ay, wey.
Los tiene por fuera, sí, no por dentro. Sí. Y es, imagínate el dolor de eso, ¿no?
No, cállate, está bien gacho, güey. O sea, yo no sé cómo veía uno, o sea, y lo veías y decías, wow.
Sí. Okay. Es el equivalente, ¿verdad? Agarrar un mango y voltearlo.
Sí.
¿No? Ajá. O sea, imagínate, tienes así tu hígado acá afuera.
¿No? No está bien. Sí, eso pasó. Y bueno, eso se ve horrible.
Se ve horrible,
pero pues ahí le recordamos otra vez, pues no hay CGI, era pues efectos, ¿sabes? Que su carnita, que su jamoncito, látex, claro.
Que si tu jarabe de maíz pintado con tintura, no sé qué. Y el efecto es sumamente real, porque a ver, de verdad, seamos honestos, ¿no? Sí vivimos en un mundo donde estamos llenos de CGI y aunque cada vez es más perfecto, la neta tú sí notas que es CGI.
Sí, claro.
¿No?
Siempre.
O sea, la verdad es que sí,
no hay
lo
manera.
Notas, ¿no?
Sí.
Y también ya se empezó a utilizar en películas de terror como para hacer maquillaje por CGI y aunque se ve bien, sí lo notas que es digital. O sea, las cosas tienen un peso, tienen una textura cuando lo haces en real. Y por eso esta película creo que se sostiene muy bien a pesar de que tiene pues casi 40 años de su estreno, ¿no?
Sí, claro. No. Es más, le pega un barridón a muchas que tú quieras y obviamente que no es su intención ni siquiera competir. A lo que le estoy diciendo que esta película puede existir en el día de hoy.
Sí.
Así, en el día de hoy, incluso hasta en la ropa, pues, ¿sabes?
Sí, o creo sea, que en 2023 totalmente. La puede ver audiencia nueva,
claro.
Y puede conectar con ella porque está muy bien lograda, ¿no? Bueno, pues va perfeccionando los procesos y de pronto hay una pelea entre la reportera y el científico. Ella se va, él piensa que lo va a dejar, es un tipo muy inseguro, es un tipo como muy atormentado. Y entonces decide probar en sí mismo la teletransportación. Ajá,
como en una onda de autodaño, pero miedo, pero ¿sabes? Como esta onda de, pues, para que vea que sí puedo, me voy a cortar, ¿no?
Es básicamente lo que se llama la masculinidad frágil.
Exactamente.
Hay quienes podemos ir a ponernos muy borrachos a algún lugar, hay quienes le van a pegar a la pared y hay quienes van a intentar teletransportarse.
Eso me gusta más. Me gustaría a mí mucho más teletransportarme. La verdad me gustaría mucho teletransportarme.
Sí. Bueno, pues entonces él decide teletransportarse sin darse cuenta que dentro de esta máquina, pues se le metió una mosca, porque las moscas se meten en todos lados, ¿no?
Claro, así, ¿cómo va? Y aparte el changuillo que estaba ahí, pues también traía muchas moscas, ¿saben? O sea, pues realmente era un espacio Pues de moscas, o sea, como en todos lados.
Pues totalmente. Ajá. Entonces se le mete una mosca, él no se da cuenta. La máquina, esta inteligencia, este software, reconoce sí, doble ADN.
Que se hubiera metido una besucona.
¡Ah, qué fantástico!
Eso estaría padrísimo.
Imagínate que pudieras cambiar de color dependiendo de la situación, como las besuconas, ¿no?
Y que fueras muy amable todo el tiempo, porque las besuconas son amables.
Ah, las besuconas son amor. Sí. Y todo el tiempo están... sí. Sí, son bien felices.
Bueno, perdón.
No estoy listo para ver un Jair por el puente atirantado haciendo...
Ay, no. O sea, bueno, se quedaría mejor que la mosca, fácil.
Sí, totalmente.
Oye, ¿y?
Pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Que esta inteligencia artificial o este software reconoce que hay dos ADNs, el de mosca, de insecto y el de humano. Y entonces a la hora de teletransportarlos, pues no sabe qué hacer y los junta ambos en uno solo.
Exactamente.
Cuando él regresa, cuando él es teletransportado, pues él no sabe que hay una mosca dentro. Él simplemente dice, lo he logrado. Por fin he logrado la teletransportación. Se acerca pues a la quien ahora es su novia, la reportera, y le dice, ¿sabes qué? Lo logré. Está increíble. Sí se pudo. Mira, te lo voy a demostrar. Aquí está el changuito. Lo vamos a teletransportar. No le pasó nada. Él está feliz. Y de pronto, él se empieza a dar cuenta a la mejor usanza de Peter Parker cuando lo muerde la araña. Que empieza a tener cualidades que antes no tenía.
Y ahí todo está bien. Ahí como uno como audiencia dices, qué chido. Oye, qué padre. O sea, ahí va bien, ¿no?
Sí, porque es más fuerte.
Ajá, ahí están funcionando. Ahí las cosas simplemente están funcionando, güey.
Como Peter Parker, ¿te acuerdas que se pone los lentes y dice, ay, ya no los necesito, sí, ya claro. Vio bien? O sea, este científico se empieza a dar cuenta que hace cosas que antes no podía.
Se columpia.
Hay una escena donde se columpia que es fantástica,
sí,
¿no?
Sí, o sea...
Gimnasta olímpico.
Ajá, y así, nada, pues de la nada, ¿no?
Ahí es una máquina sexual de pronto.
Exactamente,
también.
Exactamente, güey.
Es insaciable sexualmente también.
Todo va bien ahí.
Yo no sabía que las moscas eran
insaciables. No, ni yo, pero sí era como que... Yo creo que todo iba bien. Todo estaba bien, güey. Y ahí es donde empieza el problema, ¿no? Sí. Imagínense usted, yo entre más viejo me he vuelto más así, pues, ¿no? Yo no puedo ver...
Hasta, define así.
Ah, pues así, güey. Yo no puedo ver... pelos y uñas en el suelo, ¿no? O sí, sea, sí, ¿sabes? Sí, sí. O sea, esa parte, esa pequeña, sí, ese pequeño detalle de asquerosidad.
Yo le llamaría la sobrita corporal. La lo que le sobra corporal. Al cuerpo, ¿so? Sí.
Bueno, es que...
Deberían de ver, o sea, cómo si es, te tiene la cara llega
pero
ahorita.
Si es mía, pues es mía, ¿no? Pero por no quiero verla de nadie más, sí, ¿sabes? Sí.
¿Te acuerdas cuando en Los Simpsons al señor Burns se le cae una uña en la cerveza de alguien?
Sí, guácala,
y le dice, ¡ay, es mi uña! Ahora los dos tendremos lepra.
O sea, sí, güey. Así. Y entonces, ahí todo está bien. O sea, cuando está haciendo esta máquina, güey, se ve hasta más mamado.
Exacto.
Peter Parker.
Empieza a adquirir una seguridad que antes no tenía. Es decir, su cerebro empieza a actuar de forma distinta. Está en un proceso de transformación. Y empieza con un machismo exagerado, ¿no? Ajá. Empieza a ser violento con su pareja, empieza a ser violento con el mundo, empieza a cada vez probar más sus límites físicos. Y es entonces cuando ella se da cuenta que hay algo mal. ¿Por qué? Porque él había tenido una herida en la espalda. Ajá. Y en un abracito que le está dando sin camisa, ¿te acuerdas? Ajá. De repente le toca tres pelos de una cosa así durísima que antes no tenía y dice, ¿qué es lo que tienes aquí atrás en la espalda?
Guácala.
Y hasta la música está sonando muy perturbadora. Wey. Tiene tres pelos así que parecen espinas, así como una cosa gruesísima.
Asqueroso, güey.
Terminan cortándoselo con unas pinzas para cortar cables de ahí. Ajá. O sea, es una cosa horrible. ¿Qué es lo que te está pasando, no? Porque además de la transformación psicológica, hay una transformación física.
Sí, deja todo que se vuelva loco. No pasa nada, pero empieza... Cuando ya de verdad, ya es muy complicado. Es que este científico empieza pues a checarse y ver que están pasando este tipo de cambios raros que ya no son como tan estéticos o tan cools. Y entre uno de ellos es que, bueno, se empiezan a caerse las uñas.
Los dientes.
Y los dientes. Cuando empiezan a caerse los dientes y empiezas a ver cómo se lo... Cómo, o sea, cuando empiezas a ver esta parte donde se está arrancando los dientes y las uñas y están saliendo como estos pequeños, bueno, líquidos blancos.
Viscosidades.
Exacto, güey.
sí es terrible.
Ya ahí tienes para parar la película, güey. Sí, claro, ¿sabes? Es que sí. Ya ahí tienes que decir, güey. Porque, es más, no lo puedes parar porque dices, güey, ¿a dónde más va a llegar esto, güey? Si apenas voy a la mitad, ¿no? Porque al final de cuentas creo que es una película medio corta, hasta donde yo
no recuerdo. No recuerdo cuánto dura, la acabo de ver, pero nunca me fijé, la verdad.
Es muy divertida, nada está pasando ahí que no hay todo el tiempo. Si usted es un general, no, dices no, y ya le quitas poquito y luego lo puedes saber. Es muy brutal porque necesitas todo el tiempo, regresas a verla, ¿no? Puedes quitarte un poco, pero regresas otra vez.
Sí, quieres saber qué va a pasar.
Porque quieres saber qué maldita idea va a pasar.
Exacto, pues entonces él empieza a sufrir esta transformación física donde su cuerpo, vemos que al principio empezó a tener un proceso de mejora, de ponerse más fuerte, de ser más ágil, de ser mejor en todo. De repente entra un ciclo de violencia y es incontrolable. Y de repente viene la decadencia física, donde ya no puede ni caminar, va con un bastón, la piel le cuelga, se le está cayendo en pedazos. Vemos pedazos tal cual. Y de hecho llega un momento donde él documenta, de hecho en un video, que ya no puede comer ni pasar. Y entonces su cuerpo empieza a generar, pues como una especie de químico que él tiene que aventar. Yo no sabía que eso hacían las moscas.
Sí, eso sí.
Yo no sabía que eso hacía.
Eso yo lo supe por la mosca.
Horrible.
Eso lo supe por la mosca,
yo no sé si usted lo sabía, pero la mosca tiene que vomitar encima de lo que se va a comer para podérselo comer. Y eso que vomita hace que sea más suave y que lo pueda
succionar. Se haga, exacto, que se haga digerible. Porque no puede comer sólidos.
Asqueroso.
Güey, claro. Sí. Sí.
Cada vez que usted una mosca se le pare en la nariz, piense que le está vomitando encima.
Sí, claro. Güey, así, o sea,
cada que una mosca se le pare en su hamburguesa.
Esta cosa que hace así, esta cosa que tiene la mosca así como que hace como una boquita así de besitos, le está vomitando, le está echando ahí. Güey, a ver, y ahí es donde ya vamos. Apenas le digo que apenas vamos. Estamos hablando de cosas muy asquerosas. Imagínese si yo ver vomitar a mi perro que amo, y a un gato que avienta pelos, me da muchísimo asco, güey.
Estás viendo a un señor mosca vomitando sobre, ¿sabes? ¿No? Bueno, entonces él documenta que tiene que vomitar sobre cosas.
Y ya tiene bolas ahí, aparte.
Ajá. Sí, tiene como tumoraciones excesivas en el cuerpo, está muy extraño. Es como si su cuerpo fuera un capullo de donde algo está creciendo adentro. Básicamente esa es la premisa, ¿no?
La metamorfosis.
Exacto, me encanta esa idea. Entonces, bueno, él empieza a vomitar sobre cosas, las disuelve y las succiona. Entre ellas el brazo de una persona.
No, pues más bien es esta parte. No, es la pierna, ¿no?
Creo que es una mano, ¿no?
No, es una pierna. Es una pierna. Fíjense, yo por eso creo que esta película no está tan valorada como debería estarlo. Porque tenemos, fíjense, y si ya la vieron o si no la vieron, creo que tenemos esta escena donde Jason puede estar aventando el machete, ¿no? Uh-huh. Donde Mike Myers está parado en una esquina, donde Freddy Krueger está pasando su guante sobre lo que tú quieras, ¿no? Donde Alien, si quieres irte a jugar por donde mismo, está saliendo del pecho de uno de los astronautas. Esta escena creo que está por encima de todo, si se tenía que haber vuelto un gran clásico. Los Simpson creo que lo hicieron. ¿Qué pasa? En donde, no les voy a decir por qué sucede, pero llega un momento en el que la mosca premeditadamente castiga a una persona vomitándole esto que le estamos diciendo en su cuerpo y sadísticamente arrancándole las extremidades, güey, ¿sabes? Y se ve cómo se está disolviendo, güey. Entonces, esta es una escena que yo creo que porque los 80s no estaban lista para ella, porque algo, güey, pero realmente esto está en el top del terror y del sci-fi, güey. Y no está reconocido como tal, güey. Es que tienes una mosca desmembrándote, vomitándote y viéndote, porque ahí todavía está como súper consciente y lo está pasando bien.
Y lo está
bien.
Disfrutando, que eso es lo peligroso. A ver, es que yo creo también, va a sonar bien mamador, pero ustedes jueguen este juego con su tío Cuacaracar. Creo que es una película, y voy a usar la palabra y me vale, avant-garde.
Sí, claro, güey. No, está bien, juegue.
O sea, esta es una
puedes decir que está adelantada a su tiempo también, y aquí nadie lo va a juzgar.
La neta.
Aquí no lo va a juzgar.
La Mosca es una película de A24 de 1986. Neta.
Órale, sí va.
O sea, se va a esos niveles de empatía humana, las emociones humanas, esta identificación con personajes muy bien trabajados, el terror que no tiene que ver con lo que se escucha o lo que se esconde en la oscuridad, sino es el terror humano, ajá, es la decadencia física.
Y mire, si usted va a decir, no, pues normal, no, no era normal, porque años después, bueno, casi una década después, tenemos Especies, ¿sabe? Sí. Y Especies puede pasar en el sci-fi tal vez algo parecido, pero no llegan a conectar nunca con ese lado humano que la mosca sí llega a conectar.
Sí, Especies es más un es un show de miren hasta dónde podemos llegar haciendo esto, pero no nos clavamos tanto en quiénes son las personas que están alrededor. Mm-hmm. Yo creo que la mosca funciona porque, como te decía al inicio, es una tragedia de amor terrible, pues. Y de verdad tú sí llegas a empatizar muchísimo con los personajes y los ves sufriendo este proceso de... Perdón, pero es que la mosca es un reflejo de una enfermedad terminal.
Sí, güey, terrible. Órale, güey, claro.
Y tú ves a las personas como, sobre todo esta mujer, que lo quiere, ¿no? Ves cómo está padeciendo, cómo su amado se va descomponiendo por una enfermedad. O sea, cualquier persona que haya pasado por eso alrededor de alguien que quiera, claro que se va a identificar con esta película y va a decir, ¡ay, cabrón, esto es durísimo!
¡Wow! O sea, no esto, lo he visto así.
Esto no es Freddy Krueger, esto no es Jason Voorhees, esto es... Por eso me parece que es muy dura, porque es el body horror, porque, a ver, esto no es muy clavado, pero de esto se trata este podcast, muchachos, muchachas. A ver, ¿qué onda con esto? Una cosa es el horror de lo que te está amenazando con un machete, como tú dijiste. Uh-huh, uh-huh. Pero el protagonista puede correr. Tuviste la masacre de Texas.
Claro.
La chica va corriendo al final y logra escapar de la motosierra. ¿No?
Es un 60-40.
Exacto. Va. Pero el body horror es otra cosa, porque es tu cuerpo y tú no puedes escapar de tu cuerpo y de tu cuerpo que se está pudriendo y tú lo estás sufriendo. Eso es lo que es terrible de esta película.
Exacto, güey.
Y cualquier persona que haya tenido a alguien cerca, que haya pasado por un proceso de una enfermedad que a todos nos puede pasar, ¿no? Puede ver eso y decir, what the fuck, esto es una locura. Esto wow. Es una locura, ¿no? O sea, el proceso que tiene el científico en esta película, incluso en su momento en el 86, hubo muchos críticos de muchos medios que decían, es que esta película se trata sobre el VIH.
¡Ah! ¡Órale!
¿No? Lo okay. Vieron reflejado. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues, no era una enfermedad crónica como ahora, era una enfermedad mortal, ¿no? Y las personas que padecían el VIH, pues sufrían el famoso, ¿cómo se llama? Sarcoma de Kaposi, ¿no? Donde se llenaban de, pues, de manchas y su cuerpo claramente demostraba que había un proceso de una enfermedad que el mundo no comprendía. Y mucha gente en ese momento encontró similitudes con lo que pasaba en el 86 con esa pandemia, con esta película. Pero en realidad puede ser cualquier enfermedad.
Wow, está bueno, ¿eh? Está bueno, tío. Oigan, pues, yo se la recomiendo. Yo no quiero despoilear el final.
No, yo tampoco.
Sí, porque el final vale muchísimo la pena, ¿no? El final está cabrón. Es que es donde te digo, esta madre tiene unas escenas, güey, que la historia ha dejado morir, güey, o el consciente colectivo. La mosca no tiene el lugar que se merece. Y este par de actores, como lo platicamos antes de que prendiéramos aquí los micrófonos, sí, no creo que hayan tenido este reconocimiento, por lo menos por este trabajo, como lo deberían haber tenido. Tuvo este reconocimiento, o tuvo hasta... ¿Cómo le diré? Que tomaron este personaje y lo metieron en Jurassic Park siendo casi exactamente el mismo.
Claro, wey. Jeff Goldblum, ajá, claro.
Así siendo él el casi en la mosca, pero ya más experimentado y siendo hasta un poco Dandy, ¿no?
Exacto, pero es el personaje es de la mosca mismo, tal cual. Claro, o sea, y es que es eso. A ver, Jeff Goldblum es una... De verdad es que es una institución. Ese señor es un fregón, ¿no? Y creo que también no ha tenido todo el reconocimiento que merece. Y precisamente en la mosca, yo sí creo que esa actuación era para por lo menos haber sido nominado al Oscar, ¿sabes? Porque él está actuando sobre 8 horas de 1985 de maquillaje, que no es nada sencillo.
No,
y
claro,
te logra transmitir el dolor, la podredumbre, la incertidumbre, la tristeza de decir, pues es que yo me voy a ir de aquí, ¿no? O sea, es de verdad una actuación genial. Pero Gina Davis también,
güey, Jair, claro. Claro, o sea, Gina Davis, que bueno, a final de cuentas también años después la encontramos en Beetlejuice.
También.
Siendo este mismo personaje, o sea, casi casi, ¿no? Uh-huh. Que es como entre bonachona y este Girl Next Door, pero es sexy y divertida, pero a la vez retraída, uh-huh. con cierto y humor
sumamente
negro.
Inteligente, ¿no?
Sumamente como en esta inteligente, película. Claro. Entonces, bueno. Yo creo que la historia no le dio o no le está dando el lugar a la mosca. Yo el día de hoy se lo voy a dar y si usted me permite, yo lo invito también. Yo la próxima vez que me digan, después de hacer este análisis en el cual hemos pasado días pensando, yo le invito también, bueno, yo más bien le quiero decir que la próxima vez que alguien me diga, nómbrame tus 5 películas de terror favoritas, yo en este momento incluyo a La Mosca como una de ellas.
Yeah,
este,
gran decisión de aquí
para el futuro. Están invitados todos.
Opinión, de nuevo, yo me estoy aventando a ser el mamador el día de hoy y no pasa nada. Para mí La Mosca es una absoluta obra de arte que representa lo mejor de lo que nos gusta del cine. Un maquillaje increíble. O sea, creo que el maquillaje es la cosa de otro mundo. Uh-huh. Y La Mosca.
Ah, claro.
O sea, son dos cosas así que dices, guau, lo que puedes hacer con las manos, con la mente, con el látex, con un poquito de yeso y un montón de cosas. Es impresionante. Las actuaciones son increíbles. El guión es empático, es oscuro, es trágico, sumamente trágico. Y la música, a diferencia de otras películas de terror de la época que es sinfónica, escrita por Howard Shore y que ustedes han estado escuchando todo este podcast, rompe con lo que se venía usando en ese momento. O sea, de verdad, es una película típica.
Es una tragedia.
Es una tragedia así grandotota y yo la recomiendo muchísimo.
Wow, esto acabó muy bien. Esto acabó muy bien. ¿Esta película la pueden encontrar en dónde?
En Star Plus.
En Star Plus. Y dense su chance con La Mosca 2. Está más cochina, creo, todavía. Yo medio me acuerdo de ella, sí, pero...
Es chafona, la verdad. Sí, o sea, la primera es una obra de arte.
Es una obra de arte.
Esta, pues, es una hamburguesa de McDonald's para pasarla bien un rato, pero es chafona.
Se me antojó una hamburguesa. Muchísimo.
Y vomitarle encima para podérsela comer.
Es que, güey. Oiga, tío, pollo, pues muchas gracias. Muchas gracias.
Qué buena película elegiste el día de hoy.
No, pues qué bueno que la vimos. Y discúlpeme por ponerme así. Voy a sacar la basura y voy a hacer... Ya voy a tener este lugar como se debe.
Me encantará que usted se pueda liberar de todo esto. Y si me permite terminar este podcast con una frase de esta película que dice La Mosca, ¿no? Yo soy un insecto que soñó que era humano, pero el sueño ya se terminó. Me encantó el sueño, pero ahora el insecto está vivo.
Wow.
La videoteca de los tíos.